Pues saludamos ya a don Alejandro Cifres, que nos escucha desde Roma y con el que vamos a rememorar aquel gran acontecimiento de la renuncia de Benedicto XVI y vamos a recuperar también algunos trazos de esta gran figura del Papa emérito. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el espejo.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, don Alejandro, es cuál fue su sentimiento y también pues su conciencia, su reflexión en el momento de conocer la noticia que nos ocupa precisamente hace un año. No sé dónde le pillaría.
Pues sí, la cosa curiosa es que el 11 de febrero es fiesta en el Vaticano. Es además la única fiesta laica, porque es el aniversario de la fundación del Estado, de los Pactos Lateranenses. Entonces es un día de fiesta, es un día que no trabajábamos, estábamos todos fuera de la oficina, cada uno estaba haciendo sus cosas. Yo personalmente estaba en casa y estaba en internet y me enteré por internet, me enteré por las redes sociales donde algún amigo lo comunicó enseguida y entonces fuimos todos desesperados al sitio Vaticano a ver lo que había.
Y tardaba en salir.
Claro, tardaba mucho porque, como todo el mundo sabe, esto el Papa lo hizo público en un consistorio en el que estaba aprobando santos, me
Sí,
parece, ¿no?
efectivamente.
Y al final, con aquella declaración en latín tan 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 solemne, pues poca gente lo entendió. Bueno, esto es historia conocida, ¿no?
Sí,
Pues
sí, sí.
te se enteró. Nosotros nos enteramos, ya digo, por los pocos minutos, un amigo sacerdote me escribió y me lo dijo. Y bueno, pues fue desde luego una gran sorpresa en ese momento. Claro, nadie nos imaginábamos que iba a suceder en aquel momento. Era el año de la fe, estaba el Papa en uno de los momentos pues más dulces de su pontificado, a pesar de las dificultades que había en cuanto se refiere a su magisterio, y no nos lo esperábamos. Cayó como un, aquí se dice, como un fulmine a ciel sereno, como un rayo en el
Cierto.
cielo límpido, ¿no?
Sí.
Sí.
Usted conoció muy de cerca, debido a su trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, a Joseph Ratzinger. Yo quería preguntarle cómo era él en el trabajo del día a día, en ese trabajo que no salía a los medios de comunicación, cuando llegaba, cuando estaba en el despacho, cuando se relacionaba con sus colaboradores. ¿Qué recuerdos tiene de eso?
Sí, yo he trabajado con él unos 15 años, cuando llegué yo en el 91 aquí a trabajar en la Congregación de la Fe. Me acogió él directamente y mi gran sorpresa, dada la imagen que pública que se daba de él, se ha dado un poco siempre de él, sobre todo hasta que fue elegido papa, en cuanto al cancerbero de la fe y todas esas cosas que se decían, pues mi primera impresión muy positiva fue la de encontrarme un hombre enormemente humano, muy sensible, muy enormemente también atento a la persona que tenía delante, ¿no? Es un hombre con el que ha sido siempre muy fácil dialogar. Él era el prefecto, era la persona, obviamente, que estaba en la cumbre de todo el aparato de la congregación. Bien, era más fácil hablar con él, llamar a su puerta y hablar con él, incluso de cuestiones personales, que no de lo que podía ser, pues qué sé yo, hablar con el secretario, que era un arzobispo. Una persona muy cercana, una persona muy, ya digo, muy atenta a la persona que tiene delante, una persona muy capaz de escuchar. Y desde luego era una escuela de teología trabajar con él día a día, porque la sensibilidad, el conocimiento, la memoria que tenía era excepcional. Me
Muchos
gustó su humanidad.
subrayan precisamente y lógicamente la dimensión intelectual de Joseph Ratzinger, pero a mí a veces me parece un poco unilateral, o sea, se subraya eso como sacándolo del contexto de esa humanidad y de esa experiencia de fe que él transpiraba. También me gustaría que nos hablara de eso.
Sí, indudablemente el aspecto intelectual es muy relevante en
Claro,
él, en
sí.
el sentido que él tiene el hábitus del profesor y eso no se le quita, ¿no? Eso también tiene que ver con la personalidad como ha sido modelada. Y eso, si se me permite también, explica alguna limitación que todos tenemos y que también la puede tener este papel de profesor que a veces pues parece que puede alejar un poco del contexto externo. Pero lo que usted dice es verdad, es decir, por encima de ese profesor aparece la persona y sobre todo el creyente. Yo he estado siempre muy admirado de lo que yo considero, es una opinión personal, santidad personal. mal de él. Porque vivía, por ejemplo, vivía con una modestia enorme. Él vivía en un apartamento que, como quizá muchos saben, no era un apartamento propio de Cardenal, era el apartamento que había tenido Marcinkus, el famoso arzobispo de Lyon, antes que él, que había sido mandado a Estados Unidos, le habían dado ese apartamento, que no era un apartamento particularmente lujoso, vamos, grande como muchos de aquí, pero normal, con muebles heredados de Marcinkus, sin ningún lujo. Vivía prácticamente solo, por muchos años vivió con su hermana María, que murió precisamente en el 91, el año que yo llegué, y que le dejó un gran vacío. No tenía servicio doméstico, iba a comer al colegio teutónico. O sea, llevaba una gran simplicidad de vida. Es famoso el hecho que él paseaba, se cruzaba la plaza de San Pedro con su boina calada y con su bolsa saludando a todo el mundo. O sea, esa simplicidad, esa sencillez, esa modestia personal, a pesar de sus grandes talentos, ha llamado siempre mucho la atención. Creo que también se ha impuesto un poco en su imagen como papa la humildad, la sencillez. Así que es. Contrasta tanto con esa imagen de hombre, no sé, de hombre de poder. Todo lo contrario. Otra de las cosas que me ha impresionado es que siendo un hombre tan, entre comillas, curial, por tantos años pasados en la curia, no era para nada un curial. Una persona completamente alejada de los círculos del poder. La gente pensaba cuando le dijeron, bueno, este conoce muy bien la curia. Bueno, pues la conocía materialmente, en cuanto que a él no se le despinta una cara ni un nombre cuando las ha conocido. Pero no tenía ningún conocimiento, yo creo, real, profundo, de los tejemanejes, de las cosas, de la vida interna, porque nunca ha hecho vida social en la curia. Tenía su círculo de amigos, que ha seguido manteniendo incluso como papa, amigos suyos, sobre todo alemanes, con los que se juntaba. Pero nunca ha sido un hombre ni de poder, ni de intrigas, ni nada de todo esto. Y eso impresionaba. Y sobre todo esa sencillez de vida, siendo lo importante que era, el peso que tenía de hecho en el pontificado de Juan Pablo II, y que sin embargo no ejercía como un mecanismo de poder.
Ahora que habla de ese peso, yo creo que uno de los aspectos que más impresionan es ver que efectivamente él tuvo que afrontar muchas oposiciones, a veces sordas y otras veces clamorosas. ¿Cómo vivía él eso humanamente, el hecho de ser criticado, de ser caricaturizado tantas veces? No sé si eso usted tiene una percepción de cómo lo vivía él ante sí mismo y ante Dios.
Mire, una de las características de Joseph Ratzinger es su enorme discreción, su saber estar. Entonces, lógicamente, yo me digo que he colaborado con él unos 15 años, pero es claro que yo no soy su secretario personal, por tanto, no tengo acceso. Entonces, yo, estando en la congregación, viéndolo casi todos los días, me daba cuenta de que él sabía muy bien distinguir entre su vida privada y sus sufrimientos, sus inquietudes, sus problemas, sus preguntas, y su papel. Jamás, jamás lo vi alterado, nervioso, enfadado, nunca. Yo luego he tenido mucha amistad personal con el que era su secretario entonces, en los años de la congregación, que es Monseñor Clemens, actualmente es el vicepresidente del Consejo de los Laicos, el cual pues muchas veces me confiaba, se desahogaba un poco conmigo, como el cardenal, pues siempre con la cara amable, siempre con el saber hacer, luego a lo mejor se desahogaba lógicamente con él, ¿no? Entonces sí, yo soy indirecto testigo pues también de los sufrimientos con los que él muchas veces ha tenido que pasar estos tragos de los que hablaba usted. Por ejemplo, el hecho de que muchas decisiones o indicaciones de la congregación en materia de nuestra competencia, que es una competencia importante, pues no pasaban, pues porque a lo mejor alguien más en alto en la Secretaría de Estado o en algún otro instancia intermedia, pues lo bloqueaba. Entonces ese sufrimiento de decir, bueno, yo sé lo que se debería de hacer, lo hemos pensado muy bien, pero la cosa no va adelante, le hacía sufrir ciertamente. Y algunas veces lo externaba de forma muy discreta, muy muy equilibrada, pero lo veíamos. Esto lo veíamos nosotros.
Una última pregunta, don Alejandro. Ya sé que es difícil, además, decirlo en poco tiempo, pero me gustaría que, como observador también de la realidad de la Santa Sede, usted nos hablara de esa continuidad barra renovación barra discontinuidad entre dos hombres diferentes que han sido llamados consecutivamente a guiar la nave de la Iglesia, entre Papa Benedicto y Papa Francisco.
Bueno, desde luego, yo creo que esta continuidad, discontinuidad de la que habló usted, que me parece que puede ser una buena forma de definirlo, la situación, yo creo que el Papa Francisco, entre líneas, la ya ha expresado él mismo. Cuando se presenta, y esta es quizá la gran novedad, cuando se presenta como el hombre de la evangelización, que quiere salir a todos los ámbitos, las periferias existenciales de las que habla él, sin poner por delante un discurso de doctrina, de él está ya indicando cuál es la línea de esta continuidad y discontinuidad. Lo ha dicho muy bien, yo soy hijo de la Iglesia, todo lo que la Iglesia cree y propone está en el Catecismo. A mí dejadme que yo evangelice ahora, que vaya a anunciar el Evangelio. Y eso lo puede decir y lo puede hacer, pues porque Ratzinger y antes que él Wojtyla, porque no olvidemos que el Catecismo lo escribió Ratzinger en tiempos de Wojtyla, lo promulgó Wojtyla, ellos ya le han hecho, digamos, el trabajo difícil, entre comillas, que es el de, digamos, después de los vaivenes que habíamos pasado, después del Concilio Vaticano II, fijar, establecer de forma serena y definitiva lo que la Iglesia propone al mundo, y ahora Francisco puede darse, entre comillas, lo digo con simpatía, el lujo de decir, eso ya está ahí, a mí déjame que anuncie el Evangelio. Yo creo que la novedad de Francisco es esta, el poder acercarse al hombre de hoy, sobre todo al hombre que sufre, teniendo a las espaldas toda una historia de la Iglesia. Y en ese sentido, Benedicto ha hecho un servicio enorme. Nos ha ayudado a entender la fe, con la fe en la armonía con la razón, que no es una cosa muy fácil de aceptar siempre. Y Francisco puede ejercer este ministerio que está ejercitando porque tiene a sus espaldas Ratzinger. Por eso la continuidad me parece perfecta, la continuidad en la diversidad del modo de proponerse.
Pues don Alejandro Cifres, le agradecemos muchísimo que haya compartido no solo análisis, sino también experiencia personal y testimonio en este tiempo del espejo, cuando estamos recordando aquel momento impresionante de la renuncia de Benedicto XVI. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias. Buenos días.